Esta ya va a ser la última clase formal del tema del problema del mal, pero las próximas dos clases vamos a ver como un apéndice muy interesante, que es ya como para poner las dos pastas del libro y cerrar esto, que es el tema de ángeles. ¿Qué son los ángeles? ¿Por qué los creó Dios? ¿Qué están haciendo acá? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la forma en que operan? Etcétera. ¿Cómo?
¿Cuál es tu ángel?
Bueno, hoy vamos a aprender que no vamos a ser como ángeles. Vamos a ver eso también. Entonces, falta todavía un poquito, pero hoy formalmente ya terminamos la cuestión de por qué permite Dios el mal en el mundo. Y vamos a ver hoy la última parte de lo que es esto de por qué estamos en este mundo, ¿qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? Ya vimos todos estos temas, todos los temas están en internet, los pueden bajar, tenemos la página de la clase, ahí pueden ver todos los temas. Si usted no pudo venir a alguna clase, ya me faltó esta, ahí la pueden bajar a sus tabletas, leerla, está en formato PDF, pueden leer todo lo que quieran ahí. De hecho, no sé, tengo que hablar a lo mejor con uno de mis profesores, pero estoy pensando a lo mejor hacer esto en un libro, no sé si un libro o ebook o algo así. Ahí les encargo que oren por eso, a ver qué se puede hacer, a ver si a alguien le interesa primero, y si no les interesa, bueno, a lo mejor lo publico yo. Pero estamos viendo eso, entonces estamos viendo lo que es, hoy vamos a ver lo que es el reino. Vimos la clase anterior lo que es la glorificación, porque les decía que como parte de lo que va a suceder cuando el hombre muere, cuando la persona cristiana muere, ¿sí?, va a sufrir después una transformación. Pero no solo nosotros vamos a sufrir una transformación, sino que lo que llamamos comúnmente el cielo no es más que una transformación de la tierra y del cielo en una nueva tierra, un nuevo cielo. Entonces no vamos a ser, les decía, como fantasmas, ¿no? Entonces lo que veíamos la vez anterior, vimos lo que nos va a pasar a nosotros, vimos que vamos a pasar por una resurrección, vamos a ser perfeccionados, Dios nos va a dar renombre. Vimos por ahí el video de Paul Potts, el cantante, que les digo, ya no se tienen que preocupar por su vida económica, le está yendo muy bien. Sí, pero era un vendedor sucho de teléfonos en una bodega ahí en Inglaterra. Nadie lo conocía y bueno, ahora ya tiene mucho, mucho renombre. Y lo que decíamos, resplandecencia, es decir, la transformación de nuestros cuerpos va a ser algo similar a lo que pasó con Moisés cuando fue por las tablas de la ley. ¿Se acuerdan que llegó y lo tuvieron que tapar de la resplandecencia que sacaba? ¿Por qué? Porque estar en la presencia de Dios te da, como cuando dicen, a ver si, como dicen, uy, qué inteligente, a ver si se me pega. Bueno, la resplandecencia se pega también, ¿sí? Demasiada santidad, ¿eh? Yo cuando estoy con algunos de ustedes salgo hasta casi brillazo, más brilloso, ¿eh?
¿Por qué no dices con todos?
Con algunos, hermano, no puedo mentir, ¿no? No hay preferencias. Ya me está poniendo en problemas.
¿Sí? ¿Verdad?
Sí, ¿verdad? Ahora, cuando empieza Juan el Bautista su ministerio, ¿qué fue lo primero que dijo? ¿Se acuerdan? Hermano, si tuviera una paleta te la daba ahorita. Literalmente, ¿eh? ¿Sí? No, yo no le enseñé la clase, ¿eh? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo me preguntaba, ¿qué es el reino? Y he pasado mucho tiempo estudiando este tema porque no hay otro tema aparte de la resurrección que me apasione más que el cielo, que hablar de lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Y qué es esto del reino? ¿Por qué dijo Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado cuando venía ya Jesús? Bueno, vamos a ver algunos pasajes de esto, porque dije, bueno, ¿será que está medio exagerando Juan el Bautista? Como que, ¿no será que le está echando, como decimos en México, demasiada crema a sus tacos? Bueno, vamos a ver si hay crema en los tacos. Segunda de Corintios 4:17 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un ¿qué? Que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Déjeme decirle algo. Cuando Dios establezca este reino, no va a haber otro reino. No va a haber otro reino, va a haber un solo reino. Apocalipsis, y esto ya es al final. Al final de la Biblia dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, cuando hablamos del cielo, es una renovación del cielo y la tierra. No es simplemente, somos todos fantasmas y estamos entre nubes. ¿Sí? Quitémonos esa imagen de la cabeza.
Va a ser la misma tierra.
Sí, yo creo que va a ser como la resurrección, pero por ejemplo, en la resurrección, lo que creían sí, los judíos y los primeros cristianos es que lo que va a la tumba vuelve a salir renovado, resucitado, resplandeciente, perfeccionado, etcétera, etcétera. Es el mismo concepto. ¿Sí? Es el mismo concepto. Sí.
Como que los testigos ya les dije que ellos aquí se van a quedar todos.
Sí.
Pues vamos, ¿no? Pero,
claro.
Pero ahí está hablando de que hacer la misma tierra.
Sí, hablamos de un estadio intermedio que Pablo lo llamaba como de desnudez, ¿no? Que estamos en espíritu, estamos un tiempo con Dios, pero eventualmente viene la resurrección final y todo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces,
¿de dónde sacaron los católicos la palabra purgatorio?
Bueno, la sacan de algunos pasajes de Pablo y de un libro apócrifo que se llama Macabeos. Entonces sacan ahí, por ejemplo, de una referencia de oración a los muertos, y eso prácticamente lo empaquetaron en una doctrina del purgatorio. ¿Sí?
Si me pudieras explicar rápido por qué la iglesia, la protestante, no agarró esos libros aquí.
Lo vamos a ver cuando veamos la historia de la iglesia, pero en pocas palabras, porque no son libros que tengan autoridad canónica y hay ciertos criterios que la iglesia utilizó de manera independiente. Tienes diferentes grupos en toda Asia y en Europa, en Roma, en todos estos lugares, en el norte de África, y líderes de la iglesia, sin ponerse de acuerdo, coincidieron en la gran mayoría de los libros del canon. ¿Por qué? Por ejemplo, el Nuevo Testamento, ¿qué libros escogieron? Bueno, libros que tuvieran autoridad apostólica, es decir, escrito por un apóstol o por alguien que conocía a un apóstol. ¿Sí? Por ejemplo, Lucas no era un apóstol, pero era compañero de viajes de Pablo, estuvo en varios de sus viajes misioneros. Tienes tradición, ¿sí? Los primeros discípulos de los apóstoles, ¿qué libros fueron los que reconocieron? ¿Sí? Entonces, hay ciertos criterios para eso, pero lo vamos a ver a mucho detalle en cuando veamos historia de la iglesia.
Pero también no era canon para los hebreos.
Sí, también, sí, hay libros que los hebreos, o sea, tiene razón lo que dice Carlos León. Aquí, en el Antiguo Testamento, los judíos son los que establecen el canon, ¿sí? Entonces, si son libros que los judíos no aceptaron, entonces la iglesia protestante y la iglesia primitiva tampoco los aceptó. La aceptación de los canónicos creo que fue en el Concilio Vaticano I o II, y es algo relativamente reciente en la iglesia católica. Sí, dale. Sí. Ok. Sino aquí. Pero mira, vamos a ver eso a detalle, vamos a ver todo eso en la historia de la iglesia y en la próxima serie que llevamos. Entonces, estamos hablando del reino. Y creo que a veces tenemos ideas un poco equivocadas. Y les decía, así como el cuerpo va a pasar esta renovación, glorificación, etcétera, lo mismo va a pasar en la tierra. Y hay un libro muy interesante de Robert Bowman y Ken Boa, y creo que capturan muy bien la actitud que debemos tener. Dice, los dos extremos, primero, el de una visión celestial puramente centrada en Dios, equivalente a una eterna contemplación de lo divino. Y segundo, sí, tenemos que quitarnos dos actitudes. La primera es que vamos a estar como zombies viendo a Dios en el cielo y así, wow, wow, Dios. Y el arpa, ¿no? Quitémonos esa imagen, ¿sí? Esa es una imagen que hay que quitarnos. Y la otra dice, la visión puramente humana del cielo como un eterno parque de diversiones con nuestra familia y amigos eternos debe ser rechazada. En su lugar, debemos de desarrollar una visión celestial cristocéntrica del nuevo cielo y nueva tierra, en donde Dios habita con la raza humana redimida, en donde los miembros de una nueva y extensa familia de Dios se disfrutan unos a otros por siempre. Sí, Vivian. Te estás acabando tus participaciones, hermana. No, no, sí. Dale, dale.
Están muy contentos y todo va a estar muy bien ahí. Uh-huh. ¿Qué tal si mis familiares, como mi mamá, digamos, por ejemplo, no está ahí?
Sí.
Ya los sentimientos por ella se me acaban. Yo no voy a extrañarla, no voy a estar triste por ella.
Es una gran pregunta eso, y la contesto en la lección anterior, pero no hablé mucho de ello, pero lo escribí. Y lo que sucede es similar. Yo creo que una analogía de un poco de lo que va a suceder es esto. Cuando se han dado casos en la vida real donde una pareja es secuestrada, por ejemplo, o secuestrada por malhechores, o están en un avión y secuestran en el avión, y el hombre se muestra como cobarde, ¿sí? En vez de proteger a la esposa, a los hijos, en vez de mostrarse como líder, como guía espiritual en esa situación tan difícil, se porta como un cobarde, busca lo suyo propio, busca salvar su pellejo nada más. Bueno, resulta que después de esas experiencias y que salen y todo se arregla, salen ellos, el matrimonio se destruye. ¿Por qué? Porque en ese momento la esposa llegó a ver al hombre tal y como realmente es. Y yo creo que va a pasar algo similar. Cuando estemos allá vamos a ver a la gente realmente como es. Y no creo que vaya a haber un momento en que la gente va a decir, uy, qué mala onda. Yo creo que Dios va a hacer justicia de tal manera que vamos a decir, wow. O sea, la persona, Dios siempre le da gracia suficiente a todo mundo para saber que ahí está. ¿Sí? Entonces, yo creo que a lo mejor va a ser un recuerdo, pero finalmente la persona va a estar siendo juzgada justamente por Dios, y cuando veamos a la gente, a la persona en ese contexto, yo creo que no va a haber un remordimiento, pero ese es mucho, y eso pasa mucho con las parejas. ¿Sí? Buena pregunta. Sí. Va a haber, y yo creo que va a haber pesca, hermano, no te preocupes. Pero y a eso vamos a ir ahorita. A veces nos enfocamos en lo que no va a haber. ¿Sí? Déjame decirte algo. Si no hay mar, va a haber algo mejor que el mar. Es como, lean la analogía de los chocolates de la clase pasada. ¿Sí? A veces nos enfocamos en lo que pensamos que no va a haber en vez de lo que sí va a haber. Y denme tiempo. Tengo dos videos. Quiero darle... Si está bien que me pregunten, pero si me preguntan más, ya no voy a poder sacar los videos, como ustedes quieran. ¿Sale? Entonces vamos a darle.
No, pues así claro también.
Sí, claro. Pero vamos a ver eso. Ahora, gente, hay mucha gente que piensa que vamos a tener amnesia celestial. Ya vimos un poco de eso. Déjenme leerle un par de versículos que prácticamente desmienten eso. No va a haber amnesia celestial. Vamos a saber exactamente qué vamos a estar haciendo. Vamos a recordar a la gente. En Génesis 25:8, dice, exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su
pueblo.
¿Creen que su pueblo lo va a reconocer?
Yes.
Fue unido a su pueblo. Después Apocalipsis 6:9, lo voy a leer rápido para ganar tiempo. Apocalipsis 6:9 dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, somos vuestra gloria así como también vosotros la nuestra para el día del Señor. Entonces está hablando Pablo y dice, ustedes son nuestra, perdón, esto está en 2 Corintios, ustedes son nuestra gloria. ¿Sí? Y está diciéndole a los creyentes, yo me glorío de que conocieron a Jesús por medio de mí, son mis hijos espirituales, ¿sí? Y nos vamos a reconocer. En Mateo 8:11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8:11. ¿Con quién nos vamos a sentar? Con los patriarcas. ¿En dónde? En el reino. Sí, no vamos a tener así, oye, ¿tú quién eras? ¿Eres Isaac o Abraham? Ah, mucho gusto. No, vamos a saber quiénes son. Entonces, no va a haber amnesia celestial. Ahora, vamos a estar alabando todo el tiempo. Déjeme decirle algo. Yo estoy enamorado de mi esposa y no porque no esté aquí, pero cuando hablo con ella y le digo, ¿sabes qué? Pienso en ti todo el tiempo. No quiere decir que tengo una fotografía mental de su cara todo el santo día y no pienso en otra cosa más que eso. ¿Qué quiere decir? Sí, ¿a qué hora estudio? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Estoy pensando en ti todo el tiempo. Quiere decir que es una parte central de lo que es ella en mi vida. Yo creo que va a ser lo mismo en el cielo. Dios, como decían Bowman, Cristo va a ser una parte central de nuestra existencia en el reino. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir que vamos a estar ahí como zombies, ¿no? Señor, uy, te amo. No, quitémonos esa imagen. Ahora, finalmente, ¿va a ser todo monocromático? ¿Va a ser todo como de
película antigua?
Como película antigua, de blanco y negro, ¿no? Bueno, déjeme pasarle una presentación rápida que hice. Porque esa idea también debemos quitárnoslo de la cabeza. Pensamos a veces que el cielo va a ser blanco y negro, pero pongámonos a ver lo que ha hecho Dios en este mundo caído en el que vivimos. ¿Cuál es la paleta de colores que escogió Dios para hacer este mundo? ¿Y por qué pensamos que el mundo más allá va a ser peor que este? Que este es un mundo caído. Quiero mostrarles unas imágenes de lo que Dios ha hecho en este mundo y no debemos esperar menos cosas por ahí. Si alguien me ayuda con la luz, se los agradezco. Ese es el tipo de colores que escogió Dios para este mundo. No pensemos menos del mundo que va a crear Dios para nosotros.
Amén, gloria.
Y esas ideas a veces es difícil sacarlas de nuestra mente, pero pensemos, yo nomás veía algunas fotos y digo, wow, quisiera estar ahí de vacaciones ahorita. A lo mejor no en el Polo Norte, ¿verdad? Pero no pensemos menos de lo que vamos a estar disfrutando allá. ¿Cuál va a ser nuestra ocupación? ¿Qué vamos a estar haciendo allá? ¿Vamos a estar aburridos? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Bueno, vamos a tener un trabajo y ese trabajo se llama reinar. ¿Reinar? ¿Reinar como, o sea, como reina un rey? ¿Como? ¿Sí, no? Dice, ¿cómo? No es como que demasiado, o sea, reinar. Vamos a estar reinando. Bueno, para pensar, quiero ilustrarles un poquito, y esta historia a mí me conmueve, pero es la historia de Perpetua y Felicitas. Lean esta historia, la pueden encontrar en internet en cualquier lugar. Escribí un poquito de ellas en la clase de hoy. Pero vivía Perpetua y Felicitas. Felicitas era su ayudante de Vivia Perpetua. Y estas dos mujeres vivieron en el año 202 o 203 y fueron muertas en el circo romano, y su crimen fue ser cristianas. Y lo único que tenían que haber hecho para que se les quitara la pena de muerte era renegar de Cristo, era decir, ok, no soy cristiana, me retracto de mi fe. Y la forma en que hacían esto, esto sucedió en Cartago, en el norte de África, el 7 de marzo del año 202. Y lo que hacían los romanos para humillar a los cristianos era, antes de asesinarlos, sobre todo a las mujeres, les ponían ropas que representaban las sacerdotisas de varios de sus dioses, de Saturno, de Ceres. Y lo que sucedió es que ellas rehusaron ponerse esas ropas porque iba a ser un insulto a su Salvador, a Jesús, a Cristo. Entonces, las amarraron con una red y salieron desnudas a la arena. Y esto fue, imagínense, para este tipo de romanos y la audiencia, esto fue algo sumamente grotesco. Y les voy a decir por qué. Porque esas dos mujeres acababan de dar a luz. De hecho, Felicitas acababa de dar a luz. Perpetua tenía un niño de brazos de no más de un año. Pero Felicitas había dado a luz 3 días antes y sus pechos todavía chorreaban de leche. Entonces, por eso las cubrieron, les pusieron una túnica y finalmente, después de ser heridas por bestias salvajes, esta imagen es bastante fiel. Atrás está Felicitas, que ya murió, pero un testigo presencial describe que ella se lleva la espada a su cuello porque el soldado romano no quería matarla. Y si el romano no la mataba, a él lo mataban, al soldado. Y yo me pregunto, ¿por qué hicieron esto estas mujeres? Lo único que tenían que hacer era negar a Cristo. Lo único que tenía que decir, no, me retracto, no soy cristiana. ¿Por qué hicieron eso? ¿Porque pensaban que iban a pasar la eternidad en las nubes como Gasparín? No. Porque tenían una esperanza viva. Y esto, fíjense, la respuesta no la da. Un hombre que ni siquiera era cristiano, un satírico griego llamado Luciano de Samosata, escribió en el siglo II, aproximadamente un poco antes de que vivieron estas dos mujeres cristianas. Dice, estas criaturas confundidas, eso es lo que decía, estas criaturas confundidas, refiriéndose a los cristianos, tienen una convicción general de que son inmortales por la eternidad. Lo que explica su desdén por la muerte. No tenían miedo a la muerte. ¿Qué es lo que dice Pablo en 2 Timoteo? Y el contexto de 2 de Timoteo, si recuerdan, es, son los últimos momentos de la vida de Pablo. Pablo escribe 2 de Timoteo, les dice, estas son mis últimas palabras, Timoteo. Estas son mis amonestaciones, mis consejos para ti como hijo espiritual. He recorrido el camino, he guardado la fe, he peleado la buena batalla y me queda la corona incorruptible de justicia. Y esto es lo que le escribe, dice, palabra fiel es esta, Timoteo, escúchame, que si morimos con él, también viviremos con él, si perseveramos también, ¿qué?
Reinaremos.
¿Qué dice?
Reinaremos.
Reinaremos. Si le negamos, él también nos negará. Por eso estas mujeres nunca lo negaron. Yo no quiero llegar enfrente de Dios y que me diga, wow, tú me negaste. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El rey, el creador del universo, quiere que reinemos con él. ¿No será esto demasiado? Bueno, vamos a ver un poco más. En el Génesis, perdón, ¿qué es lo que dice también Policarpo? Y lo vamos a ver en la historia de la iglesia. Policarpo era un discípulo de Juan. Policarpo era un discípulo de Juan. ¿Qué dijo él? ¿Y saben cómo murió Policarpo? Murió en la hoguera quemado. ¿Sí? Murió en la hoguera quemado. ¿Y por qué murió así? Por no negar a Jesús. Es lo mismo. ¿Niega a Jesús? No. Vas a la hoguera. Okay. ¿Qué es lo que escribió? Policarpo vivió entre el año 69. Fíjense, obviamente, para ser discípulo de Juan tienes que vivir cuando Juan está vivo, ¿cierto? Vivió entre el 69 y el 155. Dice, si nos conducimos de manera digna de Cristo, también reinaremos con él. ¿Qué haremos? Esta ha sido la creencia desde el principio. Si tenemos fe. Otra vez la palabra reinar ahí. Y vámonos un poco más atrás. Génesis 1:26. Cuando crea Dios al hombre, lo crea para ejercer dominio. Esta palabra en el hebreo es la misma que se utiliza para designar lo que hace un rey sobre su reino. ¿Qué hace un rey sobre su reino? Ejerce dominio, reina. Permítame un momentito. Sí, entonces la palabra aquí es ejercer dominio. Y entonces Dios creó al hombre originalmente para ejercer dominio, para reinar. Y dijo, voy a crear todas estas maravillas, todos estos seres vivos, pero yo no voy a reinar sobre ellos. Voy a delegar esa responsabilidad al hombre. Sobre toda la tierra, dijo, tu reina. ¿Pero qué sucedió? Sucede que la mujer y Adán son engañados por la serpiente y en lugar de nosotros reinar, ¿qué sucede? Reinan ellos. Reina Satanás. Reina Satanás y sus seguidores. Eso es lo que está pasando en este mundo, que estamos aprendiendo que perdimos el reino y el proceso que estamos pasando acá es cómo Dios nos restablece a ese reino. Ese es el estado final de nosotros. ¿Qué es lo que dice por acá Apocalipsis 5:2? Dice, también vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz. ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, Jesús, la raíz de David, ha venido conquistando. Ha vencido. Esta palabra vencer, sí, vencer en el griego, es la palabra, sí, Nike. Así la pronunciaron y así la pronunciamos acá. Es la marca de zapatos, tenis, de deportes. ¿Y qué gran nombre de escoger esa palabra para una marca de tenis? Porque quiere decir victoria. Quiere decir conquistamos. We are the champions. Prácticamente es lo que quiere decir. Nos vendieron la marca. Pero esta es una palabra griega que quiere decir, cuando tú ganas la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, los griegos te dicen, ¿sabes qué? Buena nike. ¿Sí? Victoria. Eso es lo que quiere decir. Y es la misma palabra que utiliza el Nuevo Testamento para designar lo que va a pasar con nosotros. Todos los que venzamos, ¿sí? Los que venzamos, seremos partícipes de su gloria. Jesús venció la muerte en la cruz. Hebreos 2:14 dice que Jesús venció en ese momento. En el momento que Jesús muere en la cruz, vence. No antes ni después, no es que va a vencer, no. Es como cuando ya sabes que ya ganaste la batalla, simplemente te tienen que dar el crédito. ¿Sí? Ya pasaste el examen, ya te dieron la calificación, ¿sí? Simplemente te tienen que dar el título, ¿sí? Es todo lo que falta nada más. Entonces, ¿han oído que muchas veces decimos, no, mano, lo único que no tiene remedio en esta vida es la muerte? Para el cristiano no, hasta eso tiene remedio, y el remedio se llama Cristo Jesús. Amén. Ese es el remedio para la muerte. Entonces ahora nosotros en este mundo estamos aprendiendo a conquistar y a conquistar a Satanás. ¿Qué es lo que pasa? Otro pasaje. Uy, me atoré. Ahí está, Romanos 8:37 dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. ¿Cómo? Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra aquí es similar a la anterior, vencedores, pero le pone aquí un superlativo. Hiper, ¿sí? Quiere decir super. Ustedes son super vencedores. No son solamente vencedores, son hiper vencedores. Esa es la palabra que usa Pablo aquí. ¿Y cuándo vencemos? Miren, hermanos, este pasaje es un pasaje que quisieran arrancar los predicadores de la prosperidad de la Biblia. Yo nunca he escuchado un evangelista de la prosperidad hablar de este pasaje. ¿Por qué? ¿De qué habla? ¿Tribulación, angustia, persecución? ¿Hambre? ¿Sí? ¿Indigencia, el peligro, la violencia? Está escrito, por tu causa somos, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. ¿Estamos dispuestos a ir a la muerte por lo que hizo Jesús por nosotros? Pregunta. Y esto es lo que contestarían los cristianos. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. ¿Y cómo vence uno? ¿Cuándo es cuando vencemos? ¿Cuándo es cuando vencemos? Bueno, no vencemos cuando nos está yendo bien en el trabajo. No es cuando terminamos la carrera o cuando nuestra cuenta de banco está así, como dicen, con las piernas así. ¿Sí? No es cuando está nuestra cuenta de banco llena. No es cuando recibimos la promoción en el trabajo tampoco. Todas estas cosas son buenas. No es cuando se gradúa nuestro hijo o cuando nace nuestro primer hijo. Yo me acuerdo de ese día como si fuera ayer. Esos son grandes momentos, pero déjeme decirle que el gran momento de nuestra vida es cuando te dicen, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad terminal. Vas a perder tu trabajo por seguir a Cristo. Cuando te dicen, ¿sabes qué? Tu hijo está enfermo. Y cuando llegan las cosas difíciles de la vida, y cuando usted sigue diciendo, Dios, te amo, te obedezco, y voy a seguir siguiéndote y obedeciéndote. Ahí es cuando ustedes y yo vencemos, mis hermanos. Ese es el gran momento de nuestra vida. Cuando el mundo se viene encima de nosotros y nos vienen horrores en nuestra vida y seguimos diciendo, ¿sabes qué, Señor? Te sigo amando. Te sigo amando y te sigo siguiendo. Y voy a esperar a lo que tú vas a hacer acá. Porque nuestra esperanza no está acá. Está en que Jesús ya venció. Esa es la esperanza que ellos tenían. Entonces, ¿qué otros pasajes vienen de esto? Bueno, veamos, ¿qué vamos a estar haciendo? Apocalipsis dice, después me mostró un río limpio de agua viva. Escuche esto, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estarán ahí. Y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, les iluminará. ¿Y reinarán qué? ¿Cuánto tiempo? Ahí está la palabra reinar otra vez. Dios nos va a poner a cargo de todo. Finalmente, mis hermanos, nos lo llevamos todo. Todo nos lo llevamos. Todo nos lo da Dios. A los que venzan al final. ¿Cómo me gusta este pasaje? Fíjense. Apocalipsis 3:21 dice, al que salga vencedor, al que salga nique, ¿sí? Al que honre a Dios, y esto es agregado mío, pero ¿qué quiere decir vencer? El que honre a Dios cuando sea perseguido, cuando el dinero se acaba, cuando el trabajo termina, cuando los amigos se van, cuando la vida oscurece, y yo esté a punto de perder mi vida, a ellos, a los que venzan, les daré el derecho de sentarse conmigo ¿en dónde? En mi trono. Piensen un poco, mediten en esto, sentarse en el trono de Dios con Él, nosotros, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Cuando nosotros nos identificamos con la muerte y resurrección de Cristo, participamos de lo que Cristo también va a recibir. Esto me llena. Este pasaje, fíjense la ternura con la que habla Cristo aquí en Lucas. No tengan miedo. Lo primero que dice, no tengan miedo. Mi pequeño rebaño. Porque es la buena voluntad del Padre. ¿Darles qué? No tengan miedo. Nada de lo que nos puedan hacer acá nos puede quitar esto. Nada de lo que nos suceda acá nos pueden quitar el reino. ¿Por qué? Porque es la buena voluntad del Padre darnos el reino. No tengas miedo. Daniel 7, 18 y versículo 18 y 27 dice, los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? A ver, nada más hay dos santos del Altísimo acá. ¡Ustedes! Ustedes son los santos del Altísimo. Si usted ya tiene a Jesús en su vida y es su Señor y le honra y le sigue y le ama, usted es un santo del Altísimo. ¿Recibirán qué? El reino. ¿Se empiezan a dar cuenta un poco de lo que quiere hacer Dios con nosotros? Porque a mí no me cabía esto en la cabeza. Dije, no, el reino no puede ser. Está sacando este pasaje de concepto, de contexto mi profesor aquí. No puede ser que vayamos a reinar con él. No es posible que yo, un miserable pecador, me vaya a sentar con Dios en su trono. No es. Léanlo, hermanos. Ahí está. Y será suyo para cuánto tiempo. Para siempre jamás, lo enfatiza de nuevo. y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, esos son ustedes.
Amén, gloria.
Cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Sí.
Amén.
Sí,
man. Si todos somos reyes y reinas, ¿quiénes van a ser los súbditos?
Excelente pregunta. Si nosotros vamos a ser reyes y reinas, ¿quiénes van a ser los súbditos? Yo les pregunto algo para contestar esa pregunta. ¿Creen que es justo que un Pablo, que un Pedro, que un Santiago, que dieron que una Perpetua tengan el mismo lugar de renombre en el cielo que alguien que simplemente en el último momento de su vida vivió como quiso y simplemente al final dijo, me arrepiento, ya? Yeah. ¿Sí?
De los jornaleros que trabajaron todo el día y pagaron lo mismo a los que llegaron unas horas antes de terminar.
Sí, ajá.
¿Y entonces?
Sí, pero no quiere decir que vamos a tener el mismo lugar allá. ¿Sí? Y también dice la Biblia que vamos a juzgar ángeles, ¿sí? Entonces no solo va a haber una, y esto a veces no quisiera hacer la analogía con la cosa acá, porque el mundo es injusto y cuando tenemos razas y castas y todo eso ahí entra inmediatamente entra un pensamiento de uy, se me hace que es medio injusto esto. La gente que esté reinando sobre nosotros, o la gente que sobre, y los ángeles sobre los que estemos reinando, no van a tener pretexto de decir, yo debería estar allá más arriba. ¿Sí? No va a haber pretexto. ¿Sí? Todo va a ser transparente. Entonces no va a haber así como que, yo debería estar ahí. ¿Sí?
En el Apocalipsis habla de que tendremos coronas, o sea,
claro.
Que habrá coronas, pero también. Uh-huh.
Claro, desde luego.
Los súbditos va a ser la creación.
Y la creación también, sí. Va a haber animales y no sabemos qué otra cosa y vaya a haber. Puede haber otros seres también. De hecho, les quiero. ¿Sí?
Esta es la razón que lo pregunto, porque para mí, en un mundo perfecto, no hay necesidad de tener rangos. Y a mí me parece que estamos hablando de cosas que realmente no podemos comprender. Eso es lo que yo pienso.
Bueno, el caso es que. Jesús habla de y no me quiero desviar ahorita, pero yo creo que dentro de la justicia de Dios esa jerarquía se justifica por el sufrimiento. O sea, ¿tú crees que el jugador de soccer que estuvo en el partido sentado en la banca todo el tiempo, pero que su equipo gana la Copa del Mundo, va a sentir el mismo gusto y debe tener el mismo renombre y el mismo lugar que el portero que salvó los goles al final del partido?
Ante los ojos del hombre no, pero ante los ojos de Dios sí. Y eso es lo que es la gracia.
Sí, pero la gracia no, la gracia no incluye, no, la gracia es justa, no injusta. Ese es el problema.
Pero cuando lleguemos allá, bueno, ese es mi concepto, ¿me entiendes?
Puede
lleguemos
ser.
Allá, no seremos esos miserables que éramos acá. O sea, todo lo que hagamos hecho acá, ya seremos completamente nuevos, completamente justificados, completamente restaurados. Entonces,
¿sí?
Absolutamente nada de lo que haya pasado en el pasado podrá ser tomado en cuenta allá. Ahora, sí creo que habrán como líderes, me imagino, líderes de ciertas cosas, allá donde se pondrán, saldrán los talentos, donde saldrán, seremos libres de, no tendremos nadie más que nos gobierne a nosotros mismos, o sea, no habrá un demonio que nos esté poniendo.
Sí, ya hablamos, ajá, claro. Uh-huh.
Pero
hay que leerla, hay que leer la escritura, ¿no?
Es lo que tratamos de interpretar, uh-huh. Pero la verdad, estaremos solamente cuando estemos allá.
Dios habla de los talentos, ¿verdad?
Sí, habla de los talentos,
habla de coronas, pero no habla, yo creo que no es como de que.
Pero dime,
de súbditos,
Pero, por ejemplo, ¿qué corona va a recibir alguien que se muere, que en su lecho de muerte recibe a Cristo? ¿Qué corona va a recibir?
Corona del arrepentimiento.
Sí, pero hay muchas más coronas.
Lo que pasa es que nosotros tenemos muchas coronas que vamos, porque en la Biblia habla de muchas.
Claro.
Coronas. O sea, usted tendrá entonces, una, nosotros tendrán 20.
Entonces, el tener una jerarquía implica que vas a tener más coronas que otros.
Sí, debe haber líderes. Exacto, que sí. Sí.
Pero respondió tu pregunta, uh-huh. El que no hizo nada en el partido de fútbol, uh-huh. No va a tener la misma gloria que el que,
claro.
Que, el que marcó todos los goles. Claro. Ahora, claro. Cuando hemos hablado de pecado...
Pero sigue siendo ganador, ¿me entiendes?
Sí.
Sigue
sí,
estando
sí,
en el sí, equipo sí, ganador, sí. De todos modos pero le van a dar un anillo, cuando, de todos modos va a besar el ¿cómo se llama? La copa. De todos modos, pero no va a tener la misma.
Tú enseñaste una gráfica acerca de Hitler, uh-huh. De lo malo que él era.
Ajá.
Y uno como nosotros, que pudiéramos considerarnos buenos, que no hemos hecho nada malo.
Claro.
Y si vemos desde el punto de vista humano, Hitler es mucho más malo,
claro.
Que uno de nosotros. Sin embargo, claro. Cuando tú lo comparas con la perfección de Dios, ya esa gráfica, no, si tú ves,
no da.
Lo comparas.
Sí.
Con Dios ya empezamos a llegar casi a donde está Hitler.
Claro.
Lo mismo es Pablo, que hizo tantas cosas y,
claro.
Y lo poco que hemos hecho nosotros, cuando ajá. Se compara a Dios, ya la diferencia. Entonces hay que tener un poquito de cuidado cuando uno está claro. Hablando de corona y de que siete hizo más que el otro.
Claro.
Y es indiscutible que Pablo hizo mucho más que nosotros. Pero estamos hablando de cosas que son difíciles.
Y no tienen que estar de acuerdo con todo
no,
lo que yo digo.
No desacuerdo, lo que estoy diciendo que no comprendemos ni siquiera
sí,
lo que es.
Claro. Entonces, para poder precisamente para poder entender, quiero leerles una prosa poética que escribió uno de mis maestros para tratar de entender un poquito qué es lo que vamos a estar haciendo ya. ¿Les parece? Porque mi deseo es que entendamos que al final, los que amemos a Dios y amemos su venida, Dios nos lo da todo. Dios nos lo da todo, nos da el reino. Y si en estas cosas, como dice la Escritura, estamos viviendo cosas pequeñas y estamos viendo cosas pequeñas, ¿qué no veremos entonces cuando veamos cosas realmente grandes, cuando veamos cosas, como dice Pablo, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, cuando estemos escuchando y viendo eso, que yo me imagino una música que jamás hemos escuchado, que solo escucharla nos van a salir las lágrimas de gozo, porque es algo indescriptible. Y este escrito se llama ¿Por qué anhelo la eternidad? ¿Por qué anhelo la eternidad? Bueno, anhelo estar con todos ustedes, conocerlos a todos, compartir experiencias con ustedes y los demás santos que he conocido a través de los años, y con todos los seres humanos o no que conoceré ahí. Anhelo vivir sin culpa. ¿Se pueden imaginar sin lágrimas, ni siquiera lágrimas de alegría? Porque las lágrimas de alegría vienen como resultado del alivio de las pruebas. Y no habrá ninguna prueba de la cual sentirse aliviado. Sin muerte, sin luto, sin dolor. Anhelo los banquetes donde disfrutaremos el equivalente a vinos añejos y viandas exquisitas. Y compartir esto con todos ustedes, ¿saben? Él habla de banquetes frecuentemente y de felicidad por siempre a la diestra de su mano. Anhelo la herencia de un cielo nuevo y una tierra nueva, y me preguntarán, ¿qué habrá en ellos? Simple. Estarán llenos de florecillas púrpuras y amarillas, rosales sin espinos, de todo color y fragancia, de lirios, orquídeas, árboles cubiertos de musgo y cascadas, cañones y montañas llenos de secuoyas. Habrá ríos y riachuelos, habrá también prados, habrá playas tropicales y rompeolas. Habrá también leones amigables, tigres, osos, tucanes y peces tropicales. Habrá águilas y colibríes de todo tipo de color, árboles cormados de durazno y peras, Habrá ciruelas y toda clase de uva y fruto de la vid. Pero si me preguntan, ¿dónde dice la Biblia que todas estas cosas estarán en el nuevo cielo, en la nueva tierra? Y desde luego tendrán razón, la Biblia no dice, pero el creador de ellas sí estará ahí. Estará el creador de estrellas y lunas y planetas y la Vía Láctea. El creador de atardeceres amarillos, anaranjados, rosados y púrpuras estará ahí. El creador no solo de mundos, sino de cuásares, agujeros negros, cúmulos de estrellas y galaxias de las cuales no hay dos iguales. Vaya, que ni siquiera ha creado dos copos de nieve idénticos y estaremos ahí. Y puede ser que alguna de las cosas que mencioné no estén ahí, sino entonces debemos esperar cosas aún mejores en su lugar, no cosas peores. En el Apocalipsis Juan nos dice que 6 serafines estarán ahí y que un río de cristal fluye del trono y que el río está rodeado del árbol de la vida que produce 12 cosechas de fruto y aún sus hojas sanan a las naciones. He probado muchos frutos en mi vida. Me pregunto, ¿a qué sabrá la vida? Anhelo heredar estas cosas con ustedes y anhelo reinar con Jesús y levantar obras que no se oxiden o decaigan y que no serán destruidas jamás. Y sabemos que hay uno cuya voz era como el estruendo de muchas aguas y retumbar de truenos, y la voz que escuché era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Y se nos dice que hay un trono en el cielo, y el que está sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y su templo estaba adornado con piedras preciosas, incluyendo el profundo zafiro azulado, amatista púrpura, berilio verde azul, topacio dorado, verdes esmeraldas, jacinto, rojo anaranjado y la calcedonia con su azul pálido. Y él estará ahí. Anhelo conocer a aquel, al único, al santo, y el estar con él y compartir con ustedes y conmigo. Anhelo hacer todo esto por siempre. Apocalipsis dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos.
Amén, gloria.
Usted va a reinar sobre todo. Si usted tiene a Jesús en su vida, usted va a reinar sobre todo. Va a reinar con Jesús. Ese es su plan. Y ese ha sido su plan.
Amén.
Desde
gloria.
El principio.
Amén.
Ponemos de pie. Señor, a veces tratamos de entender lo que vas a hacer con nosotros, pero es difícil tratar de ponerlo en palabras, Señor. Y como dijo mi hermano Carlos aquí, a veces nuestra mente no nos da para más, Señor, pero...
Aleluya.
Sabemos que tú estarás ahí, Señor, que quieres que reinemos contigo y que reinaremos por siempre y para siempre, Señor. Y anhelamos ese día. Anhelamos tu regreso, anhelamos tu venida. Amamos tu cruz, Señor. Respetamos y adoramos que hayas venido a morir por nosotros cuando no lo merecíamos, Señor. Y yo te pido que si hay alguien aquí que aún no está con esa esperanza viva en su corazón de la gloria que nos espera y del reino que tú nos quieres dar, Señor, que pueda ponerse a cuentas contigo hoy y que pueda tener esa esperanza que tuvieron los primeros cristianos y darnos esa pasión que tuvo Pablo, que tuvo Perpetua, que tuvo Policarpo, que tuvieron los apóstoles, Señor, para estar dispuestos a dar su vida por ti.
Santo.
Te amamos, Señor, te bendecimos y te agradecemos por lo que harás con nosotros y por mis hermanos aquí presentes. Bendícelos, bendice sus familias, bendice esta semana, bendice a tu pueblo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.